Bien, hoy estamos con nuestro amigo Manuel Hernández, directamente desde España. Él es el guitarrista y el vocalista de la agrupación Endernity, una banda de metal. Tiene muchos estilos. Yo veo que hay hasta un poco de death metal ahí. Ya nos irás a contar. Bienvenido, Manuel.
Muchas gracias por tenerme y bueno, que tengamos aquí un espacio en Dernity y me estoy riendo porque efectivamente el estilo de la banda es algo bastante incatalogable y bueno, nos encanta que los medios lo paséis mal y en general el público para decir cuál es nuestro estilo, ¿no?
Así es, así es. Cuando empecé a escuchar el nuevo álbum, habían cosas que me recordaban mucho a Death. Después oí otras cosas como Sanctuary. Tienen una balada muy bonita, pero ya eso no es metal extremo. Bueno, cuéntanos a ver cómo definen ustedes el sonido.
Bueno, mira, tanto ha ocurrido el hablar de este tema en general en las entrevistas y con los medios en particular, que al final hemos salido con un nuevo estilo de metal llamado misceláneo, metal misceláneo.
Está
Esto
bien,
nos lo
está
hemos
bien.
inventado nosotros porque claro, realmente no encajamos en un solo estilo. Mira, te cuento que la seña de identidad o el branding de Eternity es celebrar la música, ¿no? Y dentro de la música, sobre todo el metal, obviamente, ¿no?
Claro.
Entonces, bebemos de muchos estilos del metal y lo que buscamos es tocar emociones, ¿no? Con lo cual, no nos gusta básicamente repetir muchas estructuras o ninguna, de hecho, porque intentamos que cada canción sea única y que toque algún tipo de emoción distinta, ¿no? Con lo cual, al final, lo que hacemos es endernizarlo todo. Hay un verbo endernizar, apuntároslo, pero bebiendo de muchos estilos, ¿no? Y por eso somos tan incatalogables.
Cuéntanos de pronto las diferencias que hay entre este nuevo álbum que se llama Flesh and Bone of Humanity, ¿no? Tienen un
Sí.
álbum anterior del 2021. ¿Qué diferencias hay de pronto entre ambos trabajos?
Sí, ese primer álbum se llama Disrupted Innocence y bueno, diferencias, mira, te voy a dar casi que dos claves que al menos yo considero que son las principales diferencias. Una es que ha habido una subida de intensidad en lo musical, en lo técnico, y ahí creo que se lo debemos a que nuestro guitarrista solista Rodri Arias no compuso para el primer disco, no estaba en la banda todavía. Y cuando llegó con Disrupted, llegó para grabar, pero no pudo aportar en la composición. Pero en Flesh and Bone of Humanity, él ha sido compositor junto conmigo, junto con Edu Brenes, que es el otro compositor. Y bueno, se ha notado muchísimo. Se ha notado porque ha enriquecido, ha dado mucho valor. Él es un músico muy teórico, él es profesor, viene del jazz, viene del blues, viene de la música teórica. Y además tiene un gran talento para arreglos solos y demás. Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las grandes diferencias. Y la otra diferencia es que nos retaron a hacer canciones un poquito más cortas. Y esa parte a mí me ha gustado menos porque yo soy un tipo de la old school, ¿no? Con canciones larguitas y disfrutando cada
Claro.
viaje, cada canción, ¿no? Pero al final sí me ha gustado. Me ha gustado porque hemos bajado de una media de casi 6 minutos por tema del primer disco, o 5 y medio, 6, a una media de 4, 4 y medio. Y eso ha sido todo un reto. Y ese reto ha sido el de demostrar en cada canción la misma seña de identidad, pero en menos tiempo. Y bueno, yo creo que esas son las principales diferencias junto con la evolución de la banda en sí mismo, ¿no?
In the Name of God. Es un video que empieza bastante potente. Creo que es una buena, digamos, un buen abreboca para los que estamos conociendo la banda. Arranca muy potente. Y con ese nombre, ¿no? Te quería preguntar, tomando en cuenta ese nombre, ¿de qué van las canciones de este álbum? O el concepto de la banda como tal.
Mira, yo te quería contar efectivamente en concreto esa canción, pero tiene que ver todo con una temática general, ¿no? Mira, la temática general, Flesh and Bone of Humanity, para nosotros es como la miseria de la humanidad, ¿no? Las miserias o la humanidad en carne y hueso, las vergüenzas de la humanidad. Entonces, en este disco hemos querido hablar de algunos episodios muy tristes, lamentables de la historia del ser humano. Y si no, de algunos comportamientos que son, desde luego, no para estar orgullosos, ¿no? A lo largo de nuestra historia hemos visto de todo, y el ser humano puede dar lo mejor y también puede dar lo peor, auténticas atrocidades, auténticas barbaridades. Y lo que hemos querido plasmar es más bien lo segundo, ¿no? Entonces hay un repertorio de temas que hablan de este factor humano. In the Name of God precisamente tiene que ver mucho con vuestras tierras, porque está basada en cuando unos señores fueron enviados en barco al Nuevo Mundo, a vuestro mundo, a las Américas, okay, con la misión, entre otras cosas, de cristianizar, ¿no?, a la población de allí, que ya teníais vuestra cultura, que ya teníais vuestra manera de vivir, ya teníais vuestro todo, ¿no? Y bueno, pues estos señores llegaron y a fuerza de matar, de violar, de esclavizar, pues os llevaron una nueva religión y todo ello lo hicieron en nombre de Dios, ¿no? Y la paradoja, si me lo permites, y que a mí me deja muy pensativo, es que ahora, mucho tiempo después, en la vieja Europa, somos de media menos creyentes, mucho menos, de media. Yo no soy nada, yo no soy creyente, y respeto al que lo es, obviamente, pero vemos que en las Américas en general, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, sois mucho más creyentes que aquí. Y es una paradoja, ¿cómo con la sangre, ¿no?, se os llevó una religión, pero entró y funcionó de media, ¿no? Esa es la temática de In the Name of God.
Ok. ¿Y el resto del disco también va por ahí?
El resto del disco, mira, hay canciones que hablan, como el primer track, no la intro, Hand Full of Dust, que es una intro instrumental. El segundo corte, Goddess Ishtar, la diosa Ishtar, habla de la trata de blancas, en realidad. El escenario es la antigua Babilonia. Estuvimos investigando, parece ser que en la antigua Babilonia, según algunos historiadores, otros lo desmienten, parece que podía haber una ley que forzaba a la mujer, daba igual de qué élite social o de qué estrato social, a que una vez en la vida acudiera al templo de Afrodita para exponerse cual mercadillo, y si un hombre le lanzaba una moneda, ese hombre tenía derecho a la penetración sagrada. Es decir, era una forma de prostitución. Esto está dedicado, obviamente, a las víctimas de trata de blancas, de la explotación sexual, etcétera, y denunciamos que el mundo apenas ha cambiado y seguimos siendo unos bárbaros auténticos, ¿no? Pero tenemos otras canciones como Part of a Soul, que habla del parricidio, ¿no? Imagínate unos progenitores que tienen hijos y uno de ellos, en venganza con su ex, es capaz de quitarle la vida a sus propios hijos. Una canción muy dura en la que tenemos también un coro infantil, porque la canción está dedicada a niños. Y así podría sucederte, ¿no?, temáticas como revenge, la venganza, ¿no?, esos amigos que son como hermanos, pero uno de ellos se le ofrece en un momento dado un momento de gloria, y por tener su momento de gloria echa a los lobos a su amigo, lo traiciona, y el protagonista promete vengarse en la vida después de la muerte, ¿no? Es decir, todo muy humano, como puedes ver, comportamientos humanos, y todo está muy, muy ligado en el disco en general.
Oye, las letras son bastante, no sé si decir fuertes, ¿no?, pero bueno, así somos los humanos.
Sí, desde luego. A ver, lo que decíamos al principio, ¿verdad? El humano ha hecho cosas grandiosas en medicina, en tecnología, en arquitectura. O sea, es alucinante lo que el humano, cuando quiere el bien, hace, ¿no? Pero es que cuando quiere el mal, hace auténticas atrocidades. Y es lo que hemos querido reflexionar, ojo, ¿eh? No somos una humilde banda que quiere contar historias para la reflexión, nada más, ¿sabes?
No, me parece bien, porque tiene que haber de todo, ¿no? Hasta en el mercado de la música, no todo puede ser dragones, por ejemplo. Podemos hablar un poquito de la humanidad, de los horrores, así como de las virtudes, me parece genial.
Sí, desde luego. ¿Sabes qué pasa? Que en el metal al final solemos ir al lado más oscuro, ¿no? Nuestro color es el negro. Y con eso, pues imagínate, ¿no? Al final nuestro humor para contar historias muchas veces se ve condicionado por esa mentalidad, ¿no? Que por otro lado es para, ¿no?, sacar todo eso que tenemos y enfocarlo de alguna manera a través de la música, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que luego los metaleros somos gente con un corazón enorme, y yo creo que, de hecho, más que la media, y ahí estamos para demostrarlo, ¿no?
Pienso que sí. Ahora más que nunca tenemos más conciencia social y creo que hasta más humanismo que muchas otras gentes con otras culturas musicales.
Sin duda.
Sí, hablándonos del álbum, ¿cómo fue el proceso de producción? De pronto, cuéntanos de eso, con quién trabajaron, qué tan difícil de pronto fue lograrlo. Son 12 canciones que tiene este disco.
Correcto.
Siéndote muy honesto, a veces muy poco se ven discos de 12 temas.
Ajá, lo sé, lo sé, lo sé. Y mira, nosotros hemos querido ir a lo grande en cuanto a formato. Hemos querido hacer un larga duración con todas las de la ley. Larga duración en cuanto a número de canciones y, por supuesto, pues a la duración del disco. Como hemos conocido los que tenemos ciertos años, ¿no? Toda la vida, ¿no? Ahora se lleva mucho el EP y seguramente vas por ahí, o incluso singles, ¿no? La gente va sacando singles y bueno, y videoclips y tal. Nosotros hemos querido decir, mira, aquí estamos, somos Endernity, lo hicimos en el primer disco, lo hemos hecho en el segundo disco y pensamos seguir con esta fórmula hasta nueva orden. Y sabemos, somos conscientes que la manera de consumir música hoy ha cambiado mucho, ¿no? La gente joven ahora usa playlists y es muy raro que te dediquen, bueno, ya es raro que te dediquen un minuto de su tiempo como para que te dediquen 55 minutos, ¿no? Que es lo que te puede durar nuestro disco, ¿no? Pero bueno, es nuestra apuesta, pensamos que la gente se puede venir atraída por un tema, ¿no? Como decías tú, In the Name of God es un buen tema para comenzar. Y si se ven atraídos, confiamos en que acabarán escuchando nuestros dos discos y bueno, cuando haya un tercero, pues un tercero, que es nuestra intención, ¿no? Y por eso hemos querido ir a lo grande y sabemos que para una banda que emerge como es la nuestra, es duro en todos los sentidos. Es duro a la hora de componer porque es mucho más esfuerzo. Es duro a la hora de grabarlo porque es mucho más esfuerzo, pero también mucho más coste. Y es duro a la hora de publicarlo y decir, bueno, es que además esto tiene un tiempo de caducidad porque si la gente no lo escucha en un tiempo X, luego ese disco pasa a ser un disco ya más viejo y pierdes ahí opciones. Pero bueno, para eso sigues sacando material que sea bueno y la gente que se ve atraída por ese nuevo material seguramente revisitará el material anterior y con ese espíritu lo estamos haciendo.
Genial, genial. Entonces me dices que sí les tomó su tiempo, por supuesto, y por supuesto que económicamente también, porque son 12 temas, grabarlos, producirlos, debe haber tenido su complejidad, ¿no? Ustedes tienen también. Ajá, te escucho, adelante.
No, no, sí, decía que sí, por supuesto. Tiene un coste, un esfuerzo y obviamente una inversión, ¿no? Y
Claro.
meterte a un buen estudio como en el que nos metimos, Metal Factory, con Alex Capa como productor, pues fue un placer, pero no deja de ser un proceso duro y es un proceso también costoso, claro que sí.
¿Qué tal es el trabajo de Alex Capa? Aquí lo conocemos de nombre, pero no ha trabajado todavía, por lo menos que sepamos, con músicos latinoamericanos, pero tiene mucho nombre. ¿Qué tal es trabajar con él?
Pues es una maravilla porque Alex Capa muy conocido precisamente por lo muy profesional que es, por estar muy especializado en el terreno del metal en particular. A Endernity ya nos había masterizado el primer disco, no nos lo grabó él ni lo produjo él, pero sí lo masterizó. Y claro, ya conocía a la banda, ¿no? Ya conocía a la banda y cuando salió la propuesta de grabar con él y demás, pues ya no éramos unos recién llegados para él, ya nos conocía, estuvimos hablando de cómo tenía que ser el sonido, ¿no? De Endernity. En todo momento hemos buscado un sonido internacional, un sonido exportable en, bueno, cualquier país del mundo, ¿no? Porque al final es lo que estamos buscando, ¿no? Y supo entendernos, supo entender cuáles eran los matices, los sonidos que necesitábamos para esas composiciones. Con lo cual, a él le gustó mucho las composiciones como llegaron, es decir, no, a nivel de producción apenas sugirió ningún cambio, no hubo sugerencias, a veces esto sucede en estudio, como bien sabes, no hubo ese cambio, él se centró más en el sonido y en que todo quedara realmente compacto, bien mezclado y con ese gusto que tiene él como productor, ¿no?
Tienen Cozy Blue, que es otro videoclip. ¿Qué nos puedes contar de ese tema?
Con ese tema, aparte de ser, creo, muy interesante en lo musical, pues es un tema bastante poco predictivo, nos han dicho, ¿no? En general, y eso nos gusta, claro, porque es poco predictivo, pero según va avanzando el tema, es un tema que engancha desde las primeras escuchas, si no desde la primera. y eso es muy bueno, claro, con estribillos muy pegajosos, que es otra de las marcas de Eternity. Buscamos que las canciones tengan una evolución, pero especialmente los estribillos sean una parte que te subidón y que enganche mucho, ¿no? En cuanto a temática, la temática tiene que ver con la esclavitud del siglo XXI. Y te explico. Mira, pensamos que de alguna manera en los países que denominamos del primer mundo, ¿no?, vivimos en una burbuja cómoda, cozy bubble, ¿no? Donde tenemos más o menos todo el mundo, agua corriente, calefacción, electricidad, tenemos un sitio donde dormir, donde guarecernos, tenemos un trabajo, más o menos no somos tremendamente ricos, pero todo el mundo tiene un nivel de confort, ¿no? Luego, por contraste, en lo que llamamos tercer mundo, pues existen casos de niños trabajando por una taza de arroz explotados por grandes marcas de deporte o de ropa. Tenemos en países como Siria, por ponerte un ejemplo, gente que ha estado huyendo de la guerra, a menudo muriendo en el intento, ¿no? Incluso niños muriendo en playas, ahogados. Sí. Y cuando los que han logrado llegar a una orilla de estas afortunadas, luego se han encontrado con xenofobia, se han encontrado con desprecio, ¿no? Se han encontrado con que dónde vienes tú a robarme el pan. Y bueno, en Eternity no lo comprendemos, ¿no? Comprendemos que si aquí en mi país, en España, hubiera una guerra, yo sería el primero que huiría a otro país que yo considerara seguro, ¿no? Con lo cual, es una canción que critica un poco esta mentalidad hipócrita de que cuando lo vemos en las noticias nos parece pobre gente, ¿no? Los que tenemos corazón, porque hay gente que de base no lo tiene, ¿no? Pero los que tenemos corazón decimos pobre gente, pero a los 4 o 5 minutos se nos olvida y seguimos con nuestra vida.
Entiendo, entiendo. Cuéntanos de tu forma de cantar. Tienes varias tesituras allí, tienes varias formas de cantar, por lo que veo, o lo estás usando bastante en este álbum.
Sí, sí. Bueno, en este álbum quise, por la parte que me tocaba a mí, en la parte vocal, que se notara también una evolución respecto al primer disco. En el primer disco sí que había variación de registros, pero no tanto, ¿no? No había tanta variación. En este sí que quisimos que eso fuera una tónica y bueno, efectivamente, para darle intensidad acudo mucho a mi característica voz rota, ¿no? Pero luego, como habéis visto, pues también hemos ido a registros en los que he cantado en limpio, tonalidades más nasales, tonalidades más atrevidas, subiendo a tonos y registros bastante, bastante altos. Bueno, hemos querido variar dependiendo de la intensidad de cada parte de la canción y también porque al final es un elemento más, todo lo que sea un elemento nuevo atrae mucho, ¿no? Porque aporta nuevo valor a una canción y atrapa más, ¿no?
Sí, me parece genial que tengan tantas variaciones también y eso enriquece al final el producto, ¿no? Y te iba a comentar, sí. Te iba a comentar también. Tienes un álbum de 12 temas, como tú dices, estamos más en la escuela vieja. ¿Apuestas por el formato físico también de un álbum? Pensando, tomando en cuenta que ahora todo es digital, ¿no? Veo que tienen una presentación en Digipack muy bonita del disco también.
Sí, a ver, no es que yo no apueste por lo digital. O sea, honestamente, a mí me gusta el formato físico. Uh-huh. El formato físico me gusta. Y no es que apueste por el formato físico, perdón, uh-huh. A eso me refería. Porque los nuevos tiempos son los nuevos tiempos y no se puede luchar, ¿no?, contra, claro, pues la tendencia y la actualidad, ¿no? Pero lo que sí te digo es que cuando tienes en tus manos ese formato físico, sigue siendo mágico, yo creo. Incluso para gente que de nuevas generaciones que no lo han conocido como nosotros, yo creo que sigue siendo algo mágico. Y ya sin duda, cuando vas a un concierto de Eternity, pero de cualquier banda también, y decides comprarte el disco, te lo llevas firmado, ¿no? Te lo llevas firmado y bueno, ahí tienes un recuerdo de esa banda, de esa actuación. Y si te gusta la banda, pues creo que es algo muy bonito. Y bueno, honestamente, yo cuando voy en mi coche, que es el único sitio donde yo puedo reproducir hoy día todavía un CD, tiene un plus de sonido. O sea, cuando yo comparo, ¿no?, cuando escucho nuestra música en Spotify, en iTunes o donde sea, y luego pongo el CD, tiene un plus de sonido y se nota, ¿eh? Se nota.
Sí, eso tengo entendido, se nota, porque de alguna manera esa compresión tiene que afectar, ¿no?, en el sonido digital. Yo creo que la gente que amamos el metal, el heavy metal, es bonito que tengamos esa nostalgia y tengamos esa intención siempre de preservar el formato físico, porque yo no veo en otros amantes, otros estilos de música que conserven viniles o conserven DVDs, etcétera. Creo que son más los rockeros, los metaleros los que conservamos esos formatos.
Sí, yo mi opinión, y repito, es mi opinión, es que creo que somos más que amantes de la música. Siempre, aquí decimos mucho, en España decimos mucho que el metal es más que música, ¿no? Es una manera de vivir, es una manera de entender la vida, es una manera de sentir pasión por la música, ¿no? Yo veo que en otros géneros, bueno, la música pasa más efímera, va por modas, ¿no? Hay gente que directamente, si ahora se lleva el reggaetón, pues escucha reggaetón, pero si el año que viene empieza a ponerse de moda otro género, pues no tienen ningún problema en escuchar lo que venga porque es comercial y en realidad la gente escucha música comercial y ya está. Pero los metaleros no, los metaleros llevamos haciendo la carrera del metal, ¿cuántos años? 40 o más años, ¿no?
Sí.
Y obviamente tienes que conocer a Exodus, que dio
Así
tu
es.
camiseta. Como
Sí.
tienes que conocer a Black Sabbath, como tienes que conocer a Deep Purple, como tienes que conocer a Slipknot, ¿no?
Así, así es.
Y claro, si eso no es pasión por la música, conocer el nombre de cada cantante, conocer el nombre de cada guitarrista, conocer el nombre de cada álbum, de las bandas que te gustan, si eso no es pasión, tú dime qué puede ser, ¿no? Con lo cual me
Claro.
encaja mucho lo que me dices, ¿no? De que tengamos esa pasión también por los formatos físicos, ¿no?
Así es, así es. Mira, cuéntanos también cómo ha sido la aceptación del público, cómo les ve el público allá de España y si nos puedes contar también cómo es tu visión de allá de la escena española.
Vale, a ver, Eternity en directo está funcionando muy bien. También es cierto que los conciertos que llevamos con este segundo disco hemos tenido la suerte de que hayan sido abriendo para Saratoga, la mayoría de ellos.
Okay.
Hay alguno que no ha sido así, pero la mayoría han sido abriendo para Saratoga, con lo cual nos consideramos afortunados porque quizás a nuestro concierto no habría ido tanta gente. Pero cuando abres para un grupo como Saratoga, pues tienes ahí un público que tu misión es conquistarlo, ¿no? Tu misión es conquistarlo. Creemos que lo estamos haciendo. La gente que ha ido a nuestros conciertos, muchísima, se ha acercado a nuestro puesto de merchand para saludarnos, para llevarse una foto, para llevarse un CD, una camiseta, lo que sea. Y ya nos han contado, ¿no? Nos han contado y nos han dicho, mira, nos ha encantado la banda, no os conocía, pero aquí tenéis un seguidor más. Y luego también había gente que sí que nos conocía y obviamente esa gente ya sabía a lo que iba, ¿no? Entonces, la banda está funcionando francamente bien. En cuanto a la escena, francamente bien, si tenemos en cuenta lo que te voy a contar ahora, que es cómo yo veo la escena metalera, ¿no? La escena metalera en España cada vez es más pequeña, cada vez es más vieja, es decir, se nutre de gente que está en una media edad de los 40 a los 50, ¿vale? Y encontrar gente joven en conciertos, sí que les puedes ver en festivales, sí que les puedes ver en conciertos de bandas que están muy en el top, ¿no? De moda, o lo contrario, en bandas de extreme metal que son más minimalistas, pero la gente joven escucha mucho más extreme metal, ¿no? Y esto sí que ya me preocupa, que igual no conocen tanto a Deep Purple o a Black Sabbath o a Iron Maiden, ¿no? O a Metallica, ¿no?
Claro.
Y sí les conocen, porque ¿quién no conoce a Metallica en el planeta? Pero igual no es como nuestra generación que hemos ido ahí sumando. Pero también es cierto que por otro lado hay gente que por edad o lo que sea se ha quedado anclada en el pasado, ¿no? Yo veo que hay mucha gente aquí que se ha quedado anclada en el pasado y que más allá de las bandas que descubrió en su época joven, vamos a decir, luego no han sabido evolucionar ni aceptar bandas nuevas, ni han dedicado realmente tiempo a ello. Con lo cual es una escena complicada, es una escena que ya de por sí está estigmatizada por la industria musical y la sociedad en general, y claro, prosperar en una escena con todo esto que te acabo de contar es muy duro y muy complicado y solo lo puedes hacer por pura pasión.
Entiendo, entiendo. Sí, eso lo he estado viendo. Bueno, no es propio solo de España, te digo. Aquí en estos lados también es difícil, ¿no? Es difícil. Y más con estos géneros tan populares que hay ahora. En Venezuela también, como todos conocen la situación del país, hubo mucha gente que se fue. Se fueron muchos metaleros. Entonces no hay mucho público para un concierto de metal en Venezuela actualmente. Muchos están fuera. Pero bueno, uno siempre mantiene la esperanza de que en algún momento todo se vuelva a su cauce, ¿no? En ese sentido te voy a preguntar, ¿hay esperanza para la humanidad?
Sí, hay esperanza mientras el sol brille, ¿no? Porque cuando ya no brille y algún día sucederá, ya no hay esperanza, ¿no? A ver, yo creo que el ser humano podría estar pasando ahora por un momento de involución desde hace tiempo ya. Y me explico. Es cierto que estamos avanzando tecnológicamente en medicina, como hablábamos antes, estamos avanzando mucho. Pero en realidad son unos pocos, ¿no?, los que trabajan y tienen esa inquietud de hacer que la humanidad avance, ¿no? Porque yo veo que el resto de la humanidad, ¿no?, es muy gregaria, muy de rebaño, ¿no? Y las grandes masas son muy manejables cuando no tienen inquietudes, cuando no tienen sed de conocimiento y cuando un poquito simplemente son felices con tener un salario bajo, con alguna oferta de servicios también de precio bajo, low cost, ¿no? Y con eso la gente va tirando. Yo creo que estamos involucionando un montón como especie y esto lo veo pues aquí a diario, ¿no? Se está perdiendo el interés por la cultura, se está perdiendo el interés por las cosas de calidad, incluida la música. Entonces, bueno, yo creo que llegará un momento que todo, ¿no?, todo da la vuelta, ¿no?, y quiero pensar que en algún momento podemos remontar como especie, podernos dar cuenta de algunas cosas y si no, pues no sé, ocurrirá algún cataclismo o algo y solo los más inteligentes sobrevivirán, ¿no? Y a lo mejor es una nueva oportunidad para todos.
un nuevo diluvio.
Algo de ese tipo, ¿no?
Sí, y a veces uno ve también esos aspectos, porque es innegable, uno a veces ve cosas, y más con el internet, tantas cosas, por ejemplo, el maltrato a los animales, esos pueblos que pasan tanta hambre, ¿no? Y se ve esa, también esa dualidad con otra gente también disfrutando, pasándola bien o ignorando muchas cosas, y a veces uno dice eso, ya no debe quedar mucho para esta humanidad, ya debe venir pronto o los extraterrestres que lo vengan y ya. Mira, a veces creo, porque mucha gente dice que son los hermanos mayores. Pero yo a veces tengo miedo de que más bien vengan es a alimentarse de nosotros y a terminar de extinguirnos. No sé qué piensas tú al respecto.
Totalmente. Mira, aquí cuando la pandemia se hacían muchos memes, ¿no? No sé si les llamáis memes allí también. Sí. Se hacían muchos memes de lo que era el representante de sanidad, ¿no?, de nuestro gobierno. Uh-huh. Porque cuando empezó la pandemia, ¿no?, decía, bueno, serán 2 o 3 infectados, ¿no?, los que vamos a tener por el COVID.
Nah,
claro. Y luego, pues claro, acuérdate cómo acabó, ¿no? Pues sí. Luego ya, cuando ya empezaba la pandemia a acabar, salió un meme, ¿no?, también con este mismo señor diciendo, serán 2 o 3 zombies solamente, ¿no? es decir, aquí ya solo nos falta la invasión zombie, o el apocalipsis caníbal o una invasión alienígena, ¿sabes? Es decir, ya solo nos falta esto, pero estoy contigo. Algo va a ocurrir porque han ocurrido demasiadas cosas, ¿no? Y no sé, necesitamos un reseteo, yo creo.
Yo considero, a veces siento que la humanidad como que le está haciendo falta algo de eso. Ve estas cuestiones, bueno, el fanatismo sobre todo. La gente, hay demasiado fanatismo, demasiada entrega. De una manera hasta ignorante, digo yo, ¿no? Con estas cosas del progresismo, del feminismo, de la inclusión forzada, que no sé qué más. De verdad que, como te digo, uno siente que ya no como que no hay más salida para esta humanidad, para esta sociedad, de verdad.
Mira, hay una canción en este disco que se llama Ignorance Celebration, la celebración de la ignorancia, que va un poco de este tema, ¿sabes? De celebrar las fake news, de cómo la gente no tiene ningún tipo de inquietud ni le preocupa, ¿no? La gente cree lo que quiere creer y cuando encuentra su noticia adecuada según su creencia e ideología, esa es su noticia. Y no se molestan en contrastar otras, aunque esté demostrada que es la real, ¿no? O que sea algo científico, ¿no? 1 más 1 son 2. A ver quién niega esto, ¿no? 1 más 1 son 2, ¿no? Hay cosas que se pueden probar, otras no se pueden probar. Pero bueno, esta gente es capaz de negar lo demostrable también, ¿no? Y simplemente porque creen lo que quieren creer, ¿no? Y claro, a eso se agarran, ¿no?
Es como volver un poquito al medioevo. Volver a la época de la hoguera, ¿no? El que no piensa igual, bueno, va para allá.
De alguna manera está pasando. No hay hogueras, pero bueno, hay otro tipo de escarmientos, ¿no? Y vejaciones públicas virtuales y de otro índole. O sea, que sí, estoy contigo.
La cancelación que le llaman, ¿no? Que ahora te cancelan, por todo te cancelan, por una opinión impopular te cancelan, te señalan, te trolean, tantas cosas, pero bueno, nos toca seguir luchando en ese sentido. Mira, vamos acercándonos al final, Manu. Primera, quería hacerte unas últimas preguntas, de pronto, para la gente que te está conociendo. ¿Cantante o guitarrista favorito que tengas en tu top 10, top 5, de pronto, que puedas recomendar o contarnos?
Bueno, a ver, uno de mis cantantes favoritos es Miles Kennedy, de Outer Bridge. Obviamente también su proyecto en solitario y algún otro proyecto. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce a Arthur Bridge, también cantante con Slash, uh-huh. Y me parece un pedazo de voz impresionante. Y bueno, guitarristas, yo es que escucho mucho virtuoso de la guitarra. Mira, el sábado estuve viendo a Joe Satriani, el viernes pasado. Pero bueno, me gusta desde Satriani, Steve Vai, por supuesto, pasando por Andy Timmons, me gusta Kiko Loureiro, me gusta, por supuesto, Marty Friedman. Y por darte uno menos conocido, hay un guitarrista canadiense que me encanta, que es Nick Johnston, que recomiendo mucho. No lo conozco. Y si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo. Aparte, es multiinstrumental y toca piano, toca guitarra, toca de todo. Una maravilla. Así que por ahí van mis gustos de guitarristas y de vocalistas. Pues bueno, ya os digo, me gustan muchísimos, pero por darte uno, Miles Kennedy.
Ok. Y bueno, para la gente que de pronto no va a conocer a partir de ahora la banda, vamos a dejar en los comentarios los enlaces para Spotify. Sé que están en Spotify, están en YouTube. ¿De qué se están perdiendo? ¿Con qué se van a encontrar?
¿Qué se están perdiendo? Pues yo creo que se están perdiendo una banda que uh-huh. está teniendo su propia personalidad de verdad. Es decir, creo que hay muchas bandas que al final son cliché. Y a mí al menos cuando las escucho me parece que son copia de copia de copia. Me gustan las bandas originales, las bandas que son reconocibles con su propio sonido, ¿no? Uh-huh. Ahora se escucha mucho extreme metal, mucho death metal, y honestamente a mí hay bandas como Obituary que me parecen una pasada, pero porque ellos crearon su sonido y son reconocibles desde el primer acorde, reconoces a esa banda. Pero hay un montón de bandas ahora que suenan todas igual. Y yo honestamente no aguanto más de una canción porque realmente no me parece original, sino que me parecen una copia y al final no me aportan, ¿vale? Entonces creemos que en Eternity, que hemos tenido mucho esto en mente, estamos haciendo algo muy distinto, algo que además es distinto, pero cada canción es distinta entre sí también, con lo cual eso es una razón para que la escuchéis y pensamos que tenemos el sonido reconocible. Eso es lo que se están perdiendo. ¿Y qué se van a encontrar? Pues una banda que quiere seguir trabajando, que quiere seguir entregando ese tipo de composición, que es una banda muy cercana en los directos, por supuesto, y ya sé que el Atlántico nos separa en este caso, pero de momento aquí, que estamos girando por España, la gente que tiene oportunidad de vernos y han estado en nuestros conciertos saben que somos muy cercanos y desde esa humildad queremos seguir ahí avanzando en el sentido de que cada vez nos conozca más gente. Porque aquí estamos por pura pasión y no buscamos otra cosa más que dar a conocer nuestra música, ¿no?
Ahora que dices eso de que estamos por pura pasión, yo creo que en el fondo es algo muy cierto. Cada vez lo hablamos con más y más músicos, ¿no? Es como más difícil, ¿no? De pronto monetizar ahora que antes, digo yo, a no ser por los conciertos en vivo, por los shows.
Sí, bueno, y totalmente, más uno a lo que acabas de decir, pero es que además en el caso de bandas como la mía, ni siquiera con los shows, porque una banda que está emergiendo no se puede permitir el lujo de a veces ni cobrar por tocar, ¿eh? A veces nos cuesta dinero tocar, porque a lo mejor nos tenemos que pagar el trasladarnos, sí. El pagar un hotel o lo que sea, simplemente por tocar, y que nos pueda ver un puñado de gente que bueno, que al final ayuda a invertir en la banda, pero para nosotros es de momento una inversión, pero un coste, ¿no? Entonces, sí, sí, si eso no es pasión y todos y necesitamos un trabajo además, ¿sabes? O sea, no vivimos de la música. Mi banda y muchas bandas, la mayoría, no vivimos de la música. Y si eso no es pasión, apaga y vámonos, ¿no?
Así es. Este es el, pero es un hobby, si lo podemos llamar hobby, de pronto uno de los más bellos que hay, te diré.
Sinceramente, sí.
Yo pudiera bien estar sentado viendo el fútbol o cualquier cosa, pero me encanta esto del rock, me encanta esto de promover la música, apoyar la música, disfrutarla, conocer a la gente, conocer a los músicos, me encanta. Es pasión también, en cierto modo.
Y vosotros sois parte de la red y yo te lo agradezco a ti y a todos los que os dedicáis a esto porque sois imprescindibles y es que de alguna manera sois parte de esa red de pasión también. Estoy convencido que muchos de vosotros o la gran mayoría también tienen que tener otros trabajos y que esto lo hacéis por pura pasión también.
Así es. Bueno, ya para finalizar, Manu, una última cosa que te pido, un consejo para esas personas que nos están viendo, que se están animando de pronto a agarrar el instrumento o a iniciar en el canto, ¿no? Pero no se atreven a dar ese paso. ¿Qué les dirías a esas personas?
Básicamente que si lo tienen dentro y hay algo en su interior que les empuja, tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que hacerlo porque si no van a vivir con la tortura mental de quererlo hacer, ¿no? Ahora bien, mi consejo es que lo hagan de nuevo por pasión. No lo hagan pensando que eso les puede facilitar un medio de vida, porque si lo consiguen, eso es un extra, ¿no? O sea, tampoco hay que negarse, ¿no? Y el decir, mira, yo voy a hacer esto, pero sé que no me voy a ganar la vida con ello. No se trata de eso, no se trata de pensar, no lo voy a lograr nunca. Pero deberíamos pensar que eso es una posibilidad muy remota y entre tanto hacerlo por la diversión, la pasión que uno tenga de hacerlo, ¿no? Pero no como medio de vida. Es decir, como músico que llevo muchos años en esto y nunca he vivido de ello, recomiendo que la gente tenga un plan A y un plan B, ¿no? Y esto contradice a la persona que me animó a iniciar Endernity, que fue Arnold Schwarzenegger. Sí, señor.
¿En serio?
Schwarzenegger, sí, pero no porque hablara yo con él cara a cara, sino porque vi un vídeo de motivación de Arnold Schwarzenegger donde decía lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Él decía, no hay plan B, solo hay plan A, y una red de protección es aquello que te pones cuando sabes y te predispones a fallar. Entonces, con esto que Arnold lo consiguió y contado por él, pues tiene mucho sentido porque él sí consiguió ser Mr. Olympia y luego actor y luego gobernador y un montón de cosas, y esto con un poco musiquita de fondo emotiva, pues uno dice, joder, tiene razón este hombre, ¿no? Y os digo la verdad, Endernity comenzó tras ver ese vídeo de Arnold Schwarzenegger, pero yo le estoy haciendo caso a sus palabras en lo de perseguir un sueño, ¿no? Pero claro, sí creo que el consejo que me estás pidiendo me obliga a decir que la gente tiene que tener un plan A y un plan B, por lo menos para poder comer y tener un hogar.
Sí, por lo menos mientras se dan todas las cosas, ¿verdad? Yo estoy seguro que ustedes tienen todas sus actividades paralelas, sus trabajos paralelos, sus oficios, ¿no? Mientras tanto. Aparte que también te iba a decir, el metal nos mantiene jóvenes. ¿Qué opinas tú al respecto?
Absolutamente. Mira, el metal nos mantiene jóvenes, como también nos mantiene jóvenes no solo escucharlo, sino los que estamos activamente tocando, que como te puedes imaginar, pues tienes que estar en cierto estado bueno físico, ¿no? Porque pues ahora te toca subirte y estar en carretera no sé cuántas horas, montar, desmontar. Pues nosotros aún nos montamos y desmontamos las cosas, claro. Cargamos, descargamos. Entonces al final te tienes que mantener joven sí o sí, ¿no? Y al final son muchas conversaciones, relacionarte con un montón de gente y eso al final te mantiene joven, pero la pasión por la música ya es un motivo de seguir jóvenes.
Hoy estaba viendo a Brian May, imagínate qué edad tendrá Brian May ahorita y cuánto pesa
60 y algo, ¿no?
Yo creo que hasta más. ¿Y cuánto pesa una guitarra? 5
pues
kilos.
Mira, puede, sí, puede. Incluso, mira, yo tengo una Snake Bite, como la de Hetfield, que pesa 7. O sea, wow. Tela, ¿eh? Es un guitarrón enorme, pesa mucho, es un instrumento sólido, muy elegante, viste mucho y suena muy bien. Pero bueno, una guitarra no tan grande como una Snakebite, una Explorer, una Stratocaster, sí, puede estar por 5 kilos y si es muy ligera, 4, pero...
Ah, bueno, imagínate estar en el escenario una hora por lo menos con ese peso encima y cantar, tocar. Por eso te digo, hay que mantener la juventud, me parece buenísimo. Para mí el metal es hasta terapéutico, si se puede decir de alguna manera, y por lo menos yo no lo dejaría.
No, yo opino como tú y vamos, metal forever.
Bien, ha sido un gusto, Manu. De verdad que un gran placer conversar contigo. Ya saben, muchachos, en los comentarios van a encontrar los enlaces de Endernity. Espero que lo disfruten. Seguiremos en contacto, Manu. Por aquí es tu casa, aquí en Trascendencia Podcast. Un gran abrazo para ti y para todos los tuyos.
Un abrazo para ti, un abrazo para todos los que nos escuchan. Un placer que hayáis dedicado este tiempo a nosotros. Y sobre todo a los que nos descubráis como banda, muchas gracias por dedicarnos el tiempo y ojalá que seáis parte de nuestra familia muy pronto.
Que así sea. ¿Cómo la pasaste, Manu?
Súper bien, caballero, muy bien llevada, muy bien conducida la entrevista, de verdad, muy bien conectado todo y bueno, buena química en la conversación también, así sí. Que fenomenal.